José Luis, es José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido, muchas gracias.
Encantado.
Bueno, es casi imposible ahorrar a día de hoy, José Luis.
Es una situación terrible la que estamos viviendo. Estamos viendo curiosamente cómo el ahorro está aumentando, ¿no? En estos momentos estamos ante niveles de ahorro familiar máximos históricos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué se está ahorrando? Se está ahorrando en parte porque no se puede gastar. Y en parte también es más importante por el miedo.
Por el miedo, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no?
Efectivamente, eso no
va a suceder mañana.
Efectivamente, y eso no es una situación ideal, está muy lejos de lo que comentaba Luis. En realidad el ahorro, y también lo ha mencionado en la introducción, te da tranquilidad. Es invertir en tranquilidad, es invertir, ser dueño de tu futuro financiero, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Por tanto, prevenir, por tanto anticipar, por tanto ahorrar para comprar lo que deseas, de alguna forma estar preparado para imprevistos. El ahorro es muy relevante y la verdad es que os doy la enhorabuena por el programa que estamos iniciando.
Nada, muchas gracias. Para empezar, y enseguida hablaremos del ahorro, pero ¿qué tal es la educación financiera general de los españoles?
José Luis, ¿das tú las malas noticias o las doy yo?
Yo creo que los dos.
No es nada buena. O sea, fíjate, cuando hablamos de ahorro, España es uno de los países que tiene una tasa de ahorro más baja de Europa. Uh-huh. Creo que Chipre todavía lo tiene más bajo y creo que es Polonia y Lituania. O sea, que estamos realmente a la cola de Europa. Y estamos a la cola de Europa por varias razones. Primero es por el tema de la cultura financiera, o sea, de cómo ahorramos, que luego si queréis contamos un poco de cómo ahorramos, sí, y por claro. qué no funciona, y luego también por el tema también una cultura del ahorro, de no darle suficiente importancia y no darnos cuenta de lo importante que es para tener esa tranquilidad que decía José Luis, de vivir tranquilos y disfrutar la vida.
Uh-huh. ¿Suscribes, José Luis?
Bueno, yo creo que es importante. Estamos haciendo todos un esfuerzo tremendo, pero el ahorro, esa déficit de educación financiera, la cultura financiera, comienza en las familias, ¿no? Es decir, que yo tengo tres hijos, dos mayores, están trabajando y constantemente hablamos de la situación, hablamos del ahorro, de su perspectiva futura, quieren comprarse piso, etcétera, ¿no? Por tanto, las familias, hay temas que no son tabúes, ¿no? Y el ahorro y la finanza no es uno de ellos. Y luego los colegios. Fíjate, nosotros llevamos cinco años consecutivos donde voluntarios de los bancos visitan los colegios para dar clases sobre educación financiera, ¿no? Es muy, muy gratificante, ¿no? Sobre todo alumnos de tercero, cuarto de la ESO, contarles conceptos como son, por ejemplo, el presupuesto, ingresos, gasto, y plantearle de una forma a través de juegos cómo prepararse para el futuro, ¿no? Se llama el programa Tu Finanzas, Tu Futuro. Es muy interesante y por tanto es también un indicador de que además de las familias tiene que estar en los colegios y por tanto las autoridades, las familias, todos los profesionales, todos debemos estar empeñados en que mejore la educación financiera en España.
Fíjate, José Luis, te voy a decir una cosa curiosa. Mi hijo un día vino de clase diciendo, papá, tengo que empezar a ahorrar ya. Y fue porque había...
¿Eso tu hijo?
Sí, mi hijo que...
¿Con cuántos años?
Tiene casi 9 años.
Ajá.
Y fue porque había asistido, en el colegio habían tenido un taller de media hora o una hora, precisamente el tema de ahorro, y tienes toda la razón, José Luis, que cuando son pequeños hay ciertas ideas que si desde pequeño lo captan y lo aprenden, funcionan fenomenal. También me doy cuenta...
Bueno, también es lo que viene en casa, ¿no?
Sí.
Marca mucho eso.
Sí, yo es verdad que en el tema del lo que ha dicho José Luis del dinero, es un tema que nosotros en casa, o sea, activamente yo me preocupo mucho de que mi hijo, no tanto el tema de ahorrar, sino el tema de gestionar bien su dinero y de saber el valor del dinero. Y eso es una cosa que lo hemos hecho mi mujer y yo desde pequeñitos. Y vamos, eso marca una diferencia, clarísimamente.
Sobre todo porque a veces es imposible ahorrar, ¿eh? Sí, gestionar bien el dinero, pero ahorrar muchas veces es complicado. Y yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero parece que a los economistas les repele un tanto el ahorro. Quiero decir, como si les asustase que los ciudadanos atesoren capital porque lo que prefieren es el movimiento.
Fíjate, eso que acabas de decir es curioso, pero yo también lo he percibido igual. Y la razón es porque ellos ven ven que como están viendo siempre la economía en un global, dicen, claro, para que una economía funcione tiene que haber consumo.
Claro.
Entonces, si la gente ahorra, entonces no va a haber consumo y la economía no va a estar igual de activa. Y
es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Que las familias están ahorrando mucho y, claro, yo no sé si es lo más conveniente en este momento.
Claro, pero ¿no? Es que, cuidado, hay un ahorro que es un ahorro bueno, que uh-huh. es el ahorro que va luego también a inversión. Uh-huh. Si ese dinero se utiliza para invertir y para hacer crecer empresas españolas o empresas de cualquier parte del mundo, al final también está repercutiendo muy favorablemente la economía. O sea, está haciendo que la economía sea más innovadora, crezca. O sea, que realmente el ahorro y consumo, las dos son partes muy buenas de la economía. Y por supuesto, no tiene que haber ahorro sin consumo y tampoco viceversa. O sea, no, pero es solo consumo y que no haya ahorro.
¿Qué dices de eso, José Luis? ¿Ahorrar, bueno, gastar? ¿Cuál es el punto medio?
La verdad es que es precisamente lo que te iba a decir. Es decir, que los economistas, yo soy economista, ¿no? Y he trabajado durante 30 años en un banco, además un banco norteamericano, cerca de banca de inversión. La cuestión no es que los economistas vean mal el ahorro, la cuestión es que hay que redistribuir, hay que distribuir tus ingresos buscando el punto adecuado entre consumir y ahorrar, ¿de acuerdo? Y es no es fácil. Es decir, ¿cuánto dedicas al ahorro? Esa es la típica pregunta. Te dicen un 10% de tu ingreso. Yo creo que el ahorro tienes que dedicar dependiendo de cada persona. Es decir, cada persona.
Pero es que hay gente a quien no le queda nada.
Bueno, naturalmente. Y hay gente a la
nada
que.
Nada de nada.
A la que. Te repito que la situación actual es terrible y esperemos, yo de verdad que creo firmemente que vamos a salir de la pandemia, lo deseo, y volvamos a recuperar algo de la normalidad, ¿no? Yo creo que a nivel. Toda la sociedad estamos colaborando, los bancos, las empresas, las autoridades, y nunca se ha observado esta colaboración también a nivel internacional, uh-huh. de forma que cuando superemos ese condicionante que ahora mismo nos deprime y nos sitúa en la situación casi imposible actual, pues volveremos a una cierta normalidad con un crecimiento económico y el empleo volverá a recuperarse y veremos obviamente cómo las familias vuelven a considerar algo más allá de lo que es el virus. Pero para decidir cuánto se ahorra, pues eso es importante, hay que ver. Fíjate, había un filósofo norteamericano que decía, tú tienes que empezar a considerar ahorrar cuando estés gastando lo que no tienes, cuando estás gastando en cosas que no quieres y cuando intentas impresionar a alguien que no importa. En ese momento te tienes que plantear que a lo mejor...
Pero para ser consciente de eso, cuesta ser consciente, ¿no?
Cada familia es un mundo, cada persona es un mundo, pero todos nos tenemos que hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y desde luego derivar hacia el ahorro aquello que uh-huh. no necesitamos para nuestro día a día, ¿no? Primero hay que cubrir las necesidades básicas, eso es fundamental, y después destinar una parte precisamente para ahorrar y para prevenir y para cubrir esos futuros deseos y para cuando los ingresos no sean como los que tenemos en estos momentos.
Uh-huh. Luis, ¿cómo ahorramos? Decías al principio, luego os cuento, cuéntalo. Sí.
Mira, fíjate, los españoles tenemos una cosa buena y una cosa mala. Uh-huh. La cosa buena es que a todos desde pequeñito nos han contado la fábula de la hormiga y la cigarra.
Sí.
Entonces todos sabemos que la cigarra termina muriéndose el invierno, entonces hemos dicho, no, queremos que sea como la hormiga. O sea que el ahorro sabemos que es importante. El problema es cómo ahorramos. La forma típica de ahorrar de los españoles es ahorrar a final de mes. Es, oye, yo al principio de mes tengo mis ingresos y empiezan a caerme gastos. Me cae la hipoteca o el alquiler, la electricidad, el agua, el colegio de los niños, la comida, los supermercados. Y entonces intento hacer un esfuerzo de voluntad titánico para que al final del mes me quede algo. Y eso que me queda al final de mes es lo que ya ahorraré. El problema es que de forma natural, cuando el dinero nos cae en el bolsillo, es muy difícil que no nos lo gastemos. Entonces, esa forma de ahorrar a final de mes no funciona. Y efectivamente, la gente que ahorra de esta forma ahorra muy poco dinero. ¿Cuál es la forma de ahorrar que realmente funciona? Es lo que se llama el preahorro. Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Quiere decir que tú no tienes que hacer un esfuerzo de voluntad para ahorrar cada mes, sino que tú todos los meses lo ordenas a tu banco que haga una transferencia automática de un dinero que puede ser 20 euros, puede ser 50, cada uno según su situación financiera. Pero ese dinero se ahorra automáticamente en el producto de ahorro que tú decidas. Y es un dinero que no te va a llegar al bolsillo. Entonces no vas a tener la tentación durante el mes de gastarlo. Y esa es la forma de ahorrar que funciona. O sea, la gente que ahorra de esta forma típicamente ahorra 10 veces más que la gente que ahorra a final de mes. Y encima, lo mejor de todo es que lo hace sin esfuerzo. O sea, no está preocupándose de ahorrar, sino que ahorra de forma automática. Esto es lo que funciona.
Sí. Por cierto, tú apuntas, Luis, en tu libro, Ten peor coche que tu vecino, que una buena manera de vivir es ahorrando las subidas de sueldo.
Sí.
Pero claro, en este momento, subidas de sueldo pocas.
Poquitas.
A muy poca gente. Más ahora con el aluvión de los ERTEs, la incertidumbre.
Sí, ¿no? Más bien bajada, sí.
Más bien bajada.
Fíjate, Carlas, es el mismo concepto. Cuando tú tienes una subida de sueldo, fíjate, todos al final en nuestra vida laboral hemos empezado del mismo sitio. Hemos empezado todos como becarios. O sea, terminamos, sea de becarios de formación profesional, de la universidad, de sea donde salgamos, empezamos de becarios.
Sí, desde abajo.
Empezamos desde abajo y empezamos ganando muy poquito. Y luego, en la vida, conforme vamos trabajando y haciendo un buen trabajo, nuestro sueldo va aumentando. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Si cada vez que tenemos una subida de sueldo, una parte de esa subida no la incluimos en nuestro gasto normal, es muy fácil ahorrarla porque al final hay una cosa que se llama la trampa del gasto creciente, y es que cuanto más ganas, más vas a gastar de forma natural. O sea, si a ti mañana te Carlas, de pronto te duplican el sueldo, te garantizo que el mes que viene se te han ocurrido 200 formas estupendas de poderte gastar ese dinero.
¿Sabes qué te digo? Que no.
¿Ah, no?
No.
A ver, cuéntame.
No. Pues no lo sé, no lo sé. Mira, ayer lo hablábamos justamente con Aitor, mi compañero aquí en Barcelona, y decía, yo es que, aunque ganara muchísimo, muchísimo, sé que no gastaría en cosas que son innecesarias completamente. De verdad lo digo, ¿eh?
Pues eso es genial, porque tienes la actitud perfecta para...
Pero sí entiendo que cuando uno, pues, gana mucho dinero, pues se involucra, ¿verdad? Y se va comprando cosas que te mantienen muy atado, pues un coche, una casa, un no sé qué, ¿no? Te vas atando a muchas cosas, pero claro, si algún día eso falla, ¿qué haces?
Lo pasas fatal. Y fíjate, la gente que nos está oyendo se sorprendería, porque, claro, yo en mi día a día ayudo a cientos de personas a ahorrar más. Y a cambiar un poco su situación financiera. Y si la gente se sorprendería la cantidad de gente con sueldos altísimos que tienen unos problemas financieros terribles. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo, unos ingresos muy altos,
claro,
pero se han metido en unos gastos enormes. Tienen hipotecas enormes, pagan un por los coches también una cantidad enorme.
Eso es una locura, claro.
Una locura por los colegios de los niños, por todo. O sea, se han metido en una espiral de gasto creciente.
Que el día que eso falla, falla el sueldo y te falla todo.
Y es o sea, cuanto más alto, más dura la caída, pues es así. Cuanto más es tu nivel de ingresos, si no gestionas bien tu dinero, lo pasas muchísimo peor, porque tienes un nivel altísimo desde que es dificilísimo bajar.
José Luis, te veo muy callado.
No, mira, yo me gustaría, antes de nada, hablarte de efectivamente, recalcar lo que ha dicho Luis. Tú tienes que plantearte un presupuesto. Es lo primero que enseñamos a los niños en el colegio, el presupuesto con ingresos y gastos, y ser muy disciplinado en derivar una parte de esos ingresos que estás teniendo al principio, precisamente para el ahorro. La cuestión también, fíjate, hemos hablado de cuándo, cuánto y dónde. Y ahí también es importante saber dónde ahorras, ¿no? Por ejemplo, en España, más del 40% de la parte de los activos financieros, es decir, lo que no es vivienda. En España, la vivienda, muchos economistas hablan de que es la inversión, la decisión patrimonial, lo llamo yo, y es un 80% de todos los activos que tienen las familias, ¿no? Sí, pero la parte que no es vivienda...
Es desproporcionado eso, ¿eh?
Bueno, es la cultura que tenemos en España, la cultura de la vivienda, la cultura del ladrillo, ¿no? Desproporcionado o no, en España más del 80% de las familias españolas tienen vivienda en propiedad. ¿Es malo o bueno? Pues yo considero que es bueno. Evidentemente,
bueno, puede ser bueno, pero pagar tanto por una hipoteca, ¿verdad? Cobrando tan poco, es que se te va todo en la hipoteca y en los impuestos.
Vamos a ver, en estos momentos... Y los tipos de interés, la cantidad de los tipos de interés están a niveles mínimos históricos, ¿no? Las condiciones financieras en España son muy, muy, muy favorables, mucho mejores que a nivel de promedio europeo, las condiciones hipotecarias. Es importante también en ese sentido considerar, como he dicho anteriormente, que lo que no es vivienda, lo que son los activos financieros, más de casi el 50% son depósitos. Y el resto estamos hablando de fondos de pensiones, seguros. La diferencia con respecto a lo que las familias españolas invierten, ahorran en ese tipo de activos, como fondos de pensiones, seguros, fondos de inversión, está muy por debajo de la media europea, ¿no? Y por tanto ahí eso lleva también a una conclusión, no sé si la comparte también Luis, y es siempre acompañarte de un buen profesional. Por ejemplo, Luis lo es, y es importante siempre acompañarte de un buen profesional que te vaya asesorando para ahorrar bien. Sí. Es decir, no solo la cultura del ahorro es ahorrar y tener por tanto, que prevenir el futuro, sino también acompañarte de alguien que te asesore bien para ahorrar bien.
Es que sabes lo que ha dicho José Luis, toca un punto que es clave, el tema de los depósitos. Prácticamente la mitad de nuestro dinero está en depósitos. ¿Por qué tenemos el dinero en depósitos? Porque tenemos miedo, porque lo tenemos en un depósito porque no queremos perder. Y como no sabemos de inversión, nos da miedo, obviamente, tenemos miedo de invertir y perder el dinero, y entonces al final tenemos el dinero en depósitos. ¿Cuál es el problema de depósitos? Que igual que los tipos de interés están mínimos para las hipotecas, también lo están para los depósitos. Quiere decir que los depósitos no nos dan nada. Y eso yo creo que es el punto que dice José Luis cuando dice, oye, es que por debajo de los europeos, o sea, cuando nos comparamos con un alemán o nos comparamos con un británico, bueno, si nos comparamos con un británico, es que la comparación es horrible para los españoles.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Pues que los británicos ganan muchísimo más dinero con sus ahorros que nosotros. O sea, los tienen una parte mucho más importante invertidas en fondos de inversión, en diferentes productos financieros, y tiene una rentabilidad mucho más baja. Entonces, los españoles, número uno, ahorramos menos, y número dos, es que encima tenemos mucha menos rentabilidad por nuestro dinero. Entonces, al final es un poco como la pescadilla que se mueve la cola, en el sentido de que no tienes mucho incentivo para ahorrar, porque si no tienes buena rentabilidad, pues tampoco ves, dices, oye, pues a mi dinero, incluso hay gente pues que en vez de tenerlo en el banco, lo tiene debajo del colchón, que dices, ostras, pues en el siglo XXI debajo del colchón, pues un poco, lo llevamos un poco mal, ¿no?
Ya, pero casi que es lo mismo que alguien que no lo utiliza, ¿no?, digamos. En cuanto a planes de pensiones, ¿qué me decís? ¿Es una buena salida?
Bueno, vamos a ver, los planes de pensiones son una salida perfecta, ¿no? Tenemos que valorar que el futuro es incierto, siempre el futuro es incierto, pero naturalmente estamos en una sociedad cada vez más envejecida, donde el envejecimiento, la propia duda sobre la sostenibilidad, no solo en España, de los sistemas públicos de pensiones, repito, esto ocurre a nivel internacional, es decir, los países desarrollados se mueven en esas dos variables, una sociedad cada vez más envejecida y mucha incertidumbre sobre los sistemas públicos de pensiones, ¿no? Por tanto, complementarlo con seguros privados, con planes de pensiones privados es la mejor decisión. Yo no sé si Luis comparte esta idea.
Vamos a ver, Luis. Yo lo de preparar la jubilación y prepararte una pensión, vamos, la comparto al 100.000%. Respecto a planes de pensiones u otros productos, creo que también va a depender mucho de las personas y de las necesidades. Porque, vamos a ver, los planes de pensiones tienen ciertas ventajas fiscales, también tienen un inconveniente que a mí personalmente me fastidia mucho del tema de los planes de pensiones. ¿Cuál? Y es el tema de la liquidez. Es el tema de que también para ciertas personas puede ser una ventaja, ¿eh? Pero para mí personalmente, por ejemplo, me supone, es una de las cosas que me fastidia mucho de ese producto.
Que no puedes disponer de su
capital,
¿no?
Que no puedes, no puedes disponer, excepto en ciertas condiciones especiales, pero básicamente es un dinero.
Eso es tal vez lo que genera más rechazo, ¿verdad?
Sí, y fíjate, esto es una cosa, cuando hemos hablado de ahorro, estamos hablando todo el rato la palabra futuro, para el porvenir, para asegurarte el futuro. Y es verdad, el ahorro es muy bueno para el futuro. Y también es muy bueno para el presente. Y eso es un mensaje que yo me...
Cuenta eso.
Claro, es un mensaje que me
desarrolla.
Gustaría, claro.
El ahorro para el presente,
claro,
sobre todo.
Claro, es verdad que el ahorro es muy bueno para que nos hagamos una buena jubilación, para... Pero es que las personas que tienen un buen ahorro,
sí,
ahora en este momento de incertidumbre y de crisis, lo están capeando muchísimo mejor que las personas que no tienen ahorro. Entonces, el ahorro no es solamente que sea bueno para dentro de 30 años cuando te jubiles. No, es que tener un buen colchón de emergencia es la diferencia hoy. O sea, es la diferencia de la gente que está tranquila hoy y la gente que está súper nerviosa. Entonces, el ahorro no es solamente ahorrar para el futuro. No. El mejor ahorro es ahorrar para estar hoy bien, para tener un futuro tranquilo, para no solamente para vivir tranquilo, sino para, por ejemplo, el otro día me comentaba un amigo que le han ofrecido un puesto de responsabilidad importante en una empresa, pero claro, tenía 15 años de antigüedad en su empresa. Entonces dice, claro, con la crisis que está cayendo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a quitarme los 15 años de tirar por la borda los 15 años de antigüedad y tomar esta oportunidad laboral? Pues eso es lo que te permite el ahorro. Si tú tienes ese buen colchón financiero, puedes tomar esa medida y decir, oye, pues sí, me arriesgo. ¿Por qué? Porque si de pronto no funciona esa nueva oportunidad, pues no me caigo con todos los cachivaches.
El mal no va a ser tan grande.
El mal no, claro, es tan grande. Entonces, claro, es importantísimo ese ahorro y ese colchón financiero para hoy, no solamente para el futuro.
José Luis.
No, es evidente. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que al final, como decíamos al principio en la introducción, el por qué ahorras. ¿Qué es el ahorro? Pues es destinar una parte de tu renta de hoy para el futuro, para imprevistos. Es decir, no tiene por qué ser para cuando te retires y tengas menos ingresos, sino para imprevistos. La educación financiera, de alguna forma, no previene las crisis. Las crisis ocurren porque no precisamente las anticipan, pero te prepara para un imprevisto, para una crisis, ¿no? Y desde luego estás mejor preparado si tienes ahorro disponible, ahorro donde tiene que combinar, y ahí está la labor del profesional, entre una parte del ahorro líquido y una parte del ahorro, pues como puede ser un poco más, menos líquido, como puede ser un fondo de pensiones, pero eso no significa que sea menos importante, lo es. De hecho, durante esta crisis, sabéis que las autoridades con los bancos se han decidido permitir en situaciones precisamente afectadas por el COVID liberar una parte de los ingresos que se habían hecho los planes de pensiones. En términos generales, lo que es fundamental es ser disciplinado, dedicar una parte de tu presupuesto y hacerlo, quizás al principio, hacerlo cuando puedas, naturalmente, y sobre todo tomar las decisiones adecuadas de cómo distribuir ese ahorro en diferentes productos. Y los planes de pensiones son fundamentales para dedicar una parte de tu ahorro.
Sí. Mira, Carlas, José Luis ha hecho una frase que me ha gustado mucho, la que quería recalcar. Es, nosotros no prevemos las crisis económicas. Y esto es una cosa que es muy importante que lo sepamos todos. Es que vamos a tener crisis. Estamos ahora en una crisis, pero dentro de 4 o 5 años tenemos otra. Dentro de 10 años tenemos otra. O sea, cada cierto tiempo va a haber una crisis económica. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista del capitalismo...
Esto es cíclico, claro.
Es cíclico. Hay crisis económicas. Entonces, también ahorrar, tener ese colchón, lo que nos permite es que cada 3 o 4 años que vamos a tener una crisis, estar bien preparados y poder capear bien el temporal.
Bueno, quedaos ahí, Luis, José Luis, no os mováis porque charlamos con los oyentes y seguro irán surgiendo otras aristas sobre el ahorro. Vamos a ello.
Muchas gracias.
Participa en directo. 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es.
Las 10:32, 9:32 en Canarias. Empezamos en Mallorca. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, Andrés.
Bien, gracias.
¿Qué nos cuenta, Andrés?
Quería contar un poco mi caso, que sí, tal vez, bueno, es un poco particular, que yo tengo 40 años, soy asalariado y soy pensionista, las dos cosas. Tengo la suerte de tener una pequeña pensión y, bueno, trabajo con una discapacidad física, pero que, gracias a Dios, gano un buen dinero al mes, pero no sé ahorrar. No sé ahorrar y me cuesta mucho ahorrar. Y solo tengo un hijo, soy una familia monoparental. Y mi caso es que esta pandemia me ha enseñado a ahorrar y he podido ahorrar cuando estábamos confinados. He tenido que llegar a ese extremo para saber ahorrar. Y bueno, es algo que me parece muy raro decirlo, pero es así. A mí la pandemia me ha cambiado la vida, la verdad, en el sentido de ahorrar y de otras cosas, ¿no?
¿Qué podemos contestar a eso, Luis?
Mira,
por ejemplo,
Andrés, primera cosa, que no te sientas raro de decir, oye, que es que me cuesta mucho ahorrar. A todos nos cuesta mucho ahorrar. O sea, no te preocupes en absoluto y que sepas que es una cosa normal. Y fíjate lo que has dicho de que la pandemia es lo que me ha forzado y me ha hecho ahorrar. Esto es una enseñanza muy importante, Andrés. Es cuando ahorrar por nosotros por pura fuerza de voluntad es muy difícil. Es mucho más fácil tener una forma que sea automática, algo que nos fuerce a ahorrar. Es por eso que te decía, y yo es lo que te propondría. Lo que te propondría es, ya que has cogido este impulso en el confinamiento, coge una pequeña cantidad, la que tú elijas, lo que estabas haciendo en el confinamiento, 50 o 100 euros, y ahórralo de forma automática. O sea, de forma que no tengas que hacer ese esfuerzo de voluntad en ahorrar, sino que lo ahorres de forma automática todos los principios de mes.
Es lo que estoy haciendo ahora y me encuentro, pero mucho mejor conmigo mismo. Me da un paz, tranquilidad, la verdad que es algo que está muy bien y que antes no sabía hacerlo, la verdad. Y bueno, me da un poco de lástima por mí, que podría haberlo hecho antes y no lo hacía.
Nada, nunca es tarde, hombre, si se puede. Andrés, muchas gracias por la llamada.
Gracias a vosotros por el programa.
Muy gracias. Buen programa. Gracias, gracias, buenos días. Gracias. Y hasta otra. En Benidorm, Rocío, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Adelante. Me alegro de hablar contigo de nuevo.
Igualmente.
Pues, mira, a ver, no sé por dónde empezar. Pues mira, por una frase que yo creo que desde pequeñita he crecido con ella, ¿no? Y mi abuela siempre decía, cuando hay que guardar para cuando no hay. Entonces, yo soy hormiguita y es lo que he hecho siempre, ¿no? Sé que es muy difícil ahorrar. Hay gente que lo tiene muy mal, pero no tanto como ahora mismo la situación... La situación que hay...
La situación es tremenda, sí.
Sí, sí, sí. Porque el que ha hablado antes me ha gustado, al menos reconoce que él no sabe ahorrar. Es que tienes que saber gestionar, pero como todas las cosas yo creo en la vida, tus finanzas, ser disciplinado, saber lo que tienes, lo que puedes gastar, no meterte más de lo que debes. Y porque el mundo este es capitalista, es así, es consumir, 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 está así, ¿no?, programado. Pero yo creo que tienes que ser tú más inteligente o crítico y saber lo que puedes y lo que no puedes, no dejarte guiar, ¿no?, por lo que te dicen y consume y consume.
Sí, sí, es complicado salir del círculo, ¿verdad?, sí, un círculo vicioso, sí, sí, muchas veces.
Porque es que, ¿no?, y los bancos no te dan nada. Yo me acuerdo cuando era chiquitita de escuchar, a lo mejor en casa daban unos intereses muy elevados. Entonces dices, ¿cómo voy a ahorrar?, ¿no? Casi al revés, tienes que pagar tú a los bancos por las comisiones. Entonces está todo a favor de que no ahorres. Pero tienes que saber lo que es bueno para ti y lo que no es bueno, y cuando por lo que sea tienes un poquito, ahorrar, ¿no? No gastar tanto, hay que disfrutar, pero yo he tenido muchos compañeros que estaban deseando cobrar para ahí vamos de cena, vamos a Katia, a mitad de mes ya no tenían dinero, ¿no? Entonces,
bueno, con un poco de cabeza. Rocío, muchas gracias.
De nada.
Muchas gracias. Buenos días. Y hasta otra. Me meto en terreno de Marina Sestao. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Porque no sé si vas a leer este comentario de Twitter. Ciar dice, y va dirigido a nuestros invitados, Luis y José Luis, es muy crítico, por eso lo leo, porque a veces se escriben cosas en Twitter que se lanzan y dicen, bueno, no lo van a leer en la radio. Dice Ciar, estos señores hablan como si el sueldo medio de las familias españolas fuera de 5.000 euros para arriba. Con suerte cobras 1.500 al mes y te dejas 900 en hipoteca o alquiler. Mucha teoría económica ideal. Bueno, por alusiones, ¿qué me decís?
Pues que tiene razón, es decir, la situación que tenemos, repito, es muy complicada.
Sí, y lo hemos repetido, ¿eh?
Lo hemos repetido hasta la saciedad, es decir, que realmente... Pero fíjate, yo en ese sentido también, y repito que tengo dos hijos que están trabajando y no están en una situación tan tan diferente, ¿no? Pero ahorrar debe ser como algo disciplinado. Por ejemplo, la anterior oyente hablaba de su madre, me parece, y en el caso de mi familia yo lo he vivido con mis padres. Mi padre era carpintero, no ganaba mucho, éramos cinco de familia. Pero esa cultura del ahorro sí que la he vivido en mi casa, ¿no? Y mi padre ahorraba. Se puede decir, a lo mejor hacía sacrificios. Pues sí, se sacrificaba, claro que sí. Y destinaba él, precisamente mis padres, mi padre y mi madre, valoraban que el futuro, bueno, pues es complicado. Habían mandado educación, igual con las ayudas públicas también. Y he podido estudiar. Por tanto, sí que es verdad que la situación es compleja. Es importante que entre todos la mejoremos. Es importante que demos futuro y un futuro cada vez mejor para nuestros jóvenes. Pero eso tiene que ser complementario con que haya una mayor cultura del ahorro. Y eso tiene que ver con la educación financiera. Repito que eso tiene que empezar en las familias.
Y justamente por eso estamos elaborando este espacio. Marina, comentarios en redes sociales y correos electrónicos.
Sí, bastantes. Por ejemplo, Imanol Portilla nos cuenta que el alargamiento de la pandemia, a su parecer, desequilibra el ahorro. Al igual que la afectación del virus tiene una mayor afectación en las clases más bajas, precarias o necesitadas, los que tenían ahorrado, lógicamente, disminuye o desaparece y la descompensación entre las clases se agranda todavía más. Daniel Prados cuenta que en la redacción de escrituras notariales, cuando intervenía una caja de ahorros, ahora transformadas en bancos, en la identificación de esa identidad se reseñaba entidad financiera sin ánimo de lucro. Dice que antes te ayudaban cuando no llegabas a fin de mes y ahora te incitan a la inversión, el gasto y cada préstamo que te dan es otra vuelta de soga al cuello que te asfixia cada vez más. Y Montserrat Alcaide cuenta que es vergonzoso lo que hacen los bancos en general. Parece que nos hacen un favor guardando nuestro dinero. Dice que Bankia le ha obligado a hacerse una tarjeta de débito para evitar los gastos mensuales de 6 euros y que estas miserias le superan. Uh-huh. Quieren que hagamos los trámites por internet para que no acudamos a las oficinas, donde suelen atender tarde y a veces mal. Nos tienen en sus manos y se aprovechan.
Bueno, en Barcelona está Conchita. Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, Conchita.
Llegan, tengo de ahí al programa, a veros otra vez.
Bueno, a ver si la cosa mejora y puede venir al estudio a vernos.
Oye, que te lo tengo que decir, que te lo he dicho ya, que tienes una risa y una voz de
Muchas gracias, Conchita.
Para doblar actores de cine.
Yo en sonrisas y en risas no ahorro, las lanzo todas, todas.
Oye, en eso no hay que ahorrar, eso hay que ser espléndido.
Claro que sí. ¿Y qué nos cuentas sobre el ahorro, Conchita?
Mira, te cuento que mi marido y yo estamos jubilados, ¿no?
Sí.
Y cuando nos casamos, pues nos compramos un piso. Y entonces dijimos, hasta que no llevemos 3 años de casado, no vamos a tener ningún hijo. Para ahorrar, para quitarnos bastante dinero de la hipoteca, uh-huh. Y cuando tengamos el niño, pues ir bastante cómodos, ¿no? Y así lo hicimos, y hemos sido dos hormiguitas. Hemos salido, pero hemos gastado lo que... No más de lo que ganábamos.
Yeah.
Cada mes ahorrábamos. Porque, a ver, si no tienes un poco de dinero ahorrado, por ejemplo, te se rompe una lavadora, ¿qué pasa? ¿De dónde sacas el dinero? O la nevera, o no sé.
Uh-huh.
Nosotros, yo he trabajado toda mi vida hasta que, la verdad, nos despidieron de la empresa en el año 92, y los 15 últimos años que lo que más esto para cobrar la jubilación, uh-huh. Pues no los coticé. Y no estoy cobrando mucho, pero estoy cobrando. Y entonces entre los dos, pues ahora vamos estupendamente.
Bueno.
Estupendamente.
Pues lo han conseguido entonces. ¿Eh?
Y tengo un nieto de 9 años que también va a ser ahorrado.
Que es lo que está viendo en casa, claro.
Porque mira, le damos a Andrea como tiene 9 años, pero sí. Te hablo de cuando tenía 7, pues... Como no sabía qué comprarle, que le gustara a él, pues le dábamos el dinero.
Uh-huh.
Y viene, cuando tenía 7 años, me dice, ya, ¿sabes cuánto tengo ahorrado? Dime algo, digo yo. 150 euros. Dice, no. Digo, esto tiene menos. Dice, tengo 300. Digo, ¿y tú cómo tienes 300? Dice, ya, pues de lo que me dais para...
Muchas gracias, bueno, por la llamada, y a ver si nos vemos pronto. Si pasa todo esto y nos vemos.
Estoy muy cerca de vosotros, ¿eh?
Muchas gracias. Un beso.
Beso.
Y hasta otra. En Vigo, Domingo. Buenos días, Domingo. Hola, buenos días, Domingo.
Sí, buenos días.
Buenos días, adelante.
Bien, yo llamaba para desmentir lo que de alguna manera los dos invitados vienen a decir.
Pues adelante.
Que las pensiones están en el aire porque hay crisis cíclicas y que es mejor ahorrar, que es una excelente forma de ahorro los planes de pensiones, cuando en realidad los planes de pensiones, la rentabilidad que dan en muchísimas ocasiones es nula, es decir, estás perdiendo dinero. Y además, eso se contradice con el sistema de pensiones sólido y estable que tenemos en España. Está garantizado. Más ahora, a partir de los acuerdos en el Plan de Toledo, en el que se quedan garantizada la estabilidad de las pensiones. Me parece que no se debe hacer propaganda a los bancos y aseguradoras para que invirtamos en planes de pensiones. Lo que tenemos es que luchar todos los trabajadores para tener un sistema de pensiones sólido.
Uh-huh.
Y es que es lo que tenemos que defender. Los planes de pensiones privados y la ya se vio el fruto que dio en Chile la crisis a la que se llegó precisamente por arruinar, como arruinaron el sistema de pensiones público que tenían y hacerlo privado. Entonces es lo que quería decir, que no me parece indicado que dos supuestos especialistas digan que el sistema, los sistemas de pensiones privados son un buen sistema de ahorro.
Bien, pues te van a contestar. Adelante. José Luis,
bueno, realmente yo creo que por mi parte al menos no he puesto en cuestión el sistema de pensiones públicos. Lo que estoy diciendo es que hay que complementarlos, nada más. Es importante complementarlos. También es algo, no estoy hablando de la situación de España, ¿no? Es decir, que los fondos de pensiones a nivel internacional tienen un porcentaje mucho más elevado de la renta de las familias que en España, ¿no? Y por tanto, todo lo que signifique fomentar el ahorro y el ahorro futuro y los planes de pensiones son una parte de ellos. A mí me parece positivo, no se puede contradecir. Uh-huh. Lo que es importante, repito, es complementar los fondos, los sistemas de pensiones públicas. Naturalmente, no pongo en duda, al menos por mi parte, y yo creo que Luis tampoco, la viabilidad de los del sistema de pensiones público, pero es importante complementarlo, ¿no? Y de hecho, eso es un poco lo que estamos defendiendo, complementarlo y ahorrar para el futuro complementando los ingresos que vamos a tener en ese futuro, que serán menores que los de ahora a través de sistemas de pensiones.
Pues queda dicho. Domingo, muchas gracias.